Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Hoy arranca la vacunación a adultos mayores en la región Sierra de Amula y la Costa Sur. Se agota el equipo humano de Protección Civil de Autlán y aún sin fecha para vacunación. Módulos de pruebas rápidas de COVID-19 en el CU Costa Sur reportan 44 casos positivos en la semana del 8 al 12 de febrero. El municipio de Limón busca reunir $1,000,000 para adquirir una nueva ambulancia. Lanzan convocatoria de apoyos al sector agropecuario en el municipio de Autlán de Navarro. Abiertas las inscripciones para la temporada de natación 2021 en el Polideportivo de Autlán. En la señal universitaria, la Universidad de Guadalajara busca que aspirantes no admitidos intenten de nuevo su ingreso con dona pago de refrendo para el calendario escolar 2021B. En la información estatal le estaremos informando sobre los diputados que esperan el visto bueno de las familias para aprobar la ley sobre desaparecidos en el estado de Jalisco. En la señal nacional condonaron Calderón y Peña Nieto 413,000,000,000 de pesos en impuestos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana con muchísimo agrado ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Hoy es martes ya, martes 16 de febrero del año 2021. Han transcurrido 49 días por transcurrir 319 de este año 2021, prácticamente año nuevo que estamos arrancando, semana número 7. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y reportera de este espacio, a nombre también de nuestra compañera Gladiola Madera como periodista, de mis compañeros en el área de controles operativos, agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García, así como también a el ingeniero Benito Villaseñor Orozco. Bien, esta mañana de martes, en el que le tenemos información en el contexto regional, en el ámbito nacional, y también le tenemos información internacional, le saludamos y también le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. Recuerde que en este espacio la comunicación es ida y vuelta, nos dará muchísimo gusto escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, a disposición para escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista, algún tema que usted desee que le demos seguimiento a través de nuestros compañeros periodistas, puede hacernos llegar sus inquietudes. Puede enviarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 317-121-2325. Agradecemos a las personas que se conectan vía Facebook en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por seguir al pendiente de este espacio de señal informativa y los invitamos también para interactuar pues a través de este sitio con nosotros y saber sus opiniones. Vamos a comenzar.
Señal local.
En Vámonos a la información a detalle esta mañana. Hoy arranca la vacunación de adultos mayores en la región Sierra de Amula y Costa Sur. El municipio de Atengo, Tenamaxtlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Cihuatlán y Ejutla son 7 de los municipios de esta región sanitaria número 7, tanto de la Costa Sur como de la Sierra de Amula, en los que será aplicado el biológico a los adultos mayores que se registraron en la plataforma de mivacuna.salud.gob.mx. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
El arranque oficial de la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores arrancó este día a las 8 de la mañana en 23 de los municipios con mayor marginación en las diferentes regiones sanitarias del estado de Jalisco. De estos 23 municipios, 7 corresponden a las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, a saber, Atengo, Tenamaxtlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Cihuatlán y Ejutla. Sobre la logística y aplicación del biológico, el regidor de la Comisión de Salud en el municipio de Otlán, Nicolás Ayala del Real, señaló que esta depende de la Secretaría del Bienestar y que la región sanitaria número 7 únicamente se encarga de la refrigeración y aplicación del biológico.
Toda la logística depende de la Secretaría de Bienestar, no depende de la región sanitaria. La región sanitaria nada más aplica el mantenimiento de las vacunas, el refrigerante y la aplicación, pero toda la logística viene de la Secretaría de Bienestar. ¿A quién se le va a aplicar? ¿En cuáles municipios? ¿Y por qué? Todo depende de ellos.
Ana Maray Rea Vázquez, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, explicó que el biológico será aplicado en los centros de salud de los municipios. Además de la aplicación y manejo de la vacuna, la Jurisdicción Sanitaria se encargará de realizar el seguimiento de los vacunados.
Claro que sí. La logística está a cargo de la Secretaría del Bienestar. A través de ellos, de sus diferentes plataformas, se llevó a cabo el registro de las personas que acudirán a recibir la vacuna, algunas otras por invitación, tengo entendido. Nosotros como Secretaría de Salud vamos a apoyar la red de frío, vamos a cuidar el biológico también con la aplicación del mismo y el seguimiento de los vacunados. La aplicación del biológico se llevará a cabo en los diferentes centros de salud, ya que ellos cuentan con las condiciones para mantener la temperatura a la cual debe de manejarse esta vacuna. Así que la aplicación será en dichas unidades. En el momento se tiene establecido que no se acudirá a los domicilios a aplicar esta vacuna.
De las 58.690 vacunas que llegaron al estado de Jalisco, 16.644 se aplicarán en estos 7 municipios, 4.924 en Cihuatlán, 4.619 en El Grullo, 1.893 en Tenamaxtlán, 1.870 en Limón, 1.504 en Tonaya, 1.197 en Atengo y 647 en Ejutla. Según estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en Jalisco hay cerca de 1 millón de adultos mayores. Las 58.690 vacunas que llegaron al estado alcanzan apenas para inmunizar al 6.3% de este sector poblacional. Con información de Elia Macías, señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ya escuchó usted, en Jalisco continúa hoy este proceso de distribución de vacunas para proteger a los primeros adultos mayores que viven en municipios que fueron considerados prioritarios por la vulnerabilidad de la población. Un total de 58.690 dosis resguardadas desde ayer en la noche, en el almacén central de la OPD de Servicios de Salud del Estado, en la Secretaría de Salud Jalisco, se transfirieron durante la mañana a los puntos de aplicación de 6 regiones sanitarias, entre estas, por supuesto, la región sanitaria número 7, aquí en el municipio de Autlán. Como ya escuchamos la intervención de la doctora Ana Maray Rea, directora de esta jurisdicción, la Secretaría de Salud Jalisco estará a cargo de otorgar apoyo técnico en la recepción y la conservación de la adecuada red de frío por puesto de vacunación, así como en la aplicación por personal de salud capacitado y la observación de cualquier evento posterior a dicha aplicación de la vacuna para las personas. Asimismo, bueno, se verificará que la instalación de puntos de vacunación se cumpla con los requisitos establecidos en coordinación con el responsable médico de la brigada. Un punto especial de importancia es verificar que la refrigeración sea la necesaria, la adecuada para este biológico. Se espera cumplir con la meta en 3 días. Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas. Esta semana la segunda dosis para el personal de salud, que ya recibió la primera aplicación, y posteriormente para el resto de grupos vulnerables. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificaron los primeros 2 enfermos en el estado de Jalisco, hasta la fecha se acumulan 214.205 casos confirmados en la entidad, en el estado de Jalisco, esto detectado gracias al sistema radar, así como a un total de 9.648 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 107 municipios. Recordemos que la presencia del virus aún está presente entre nosotros y es necesario mantener las medidas necesarias, las medidas ya conocidas para evitar la propagación del mismo, pero por lo pronto, una de estas buenas noticias es que ya está llegando a nuestra región. Como ya escuchamos, estos son los municipios a los que se les ha dado prioridad: Atengo, Tenamaxtlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Cihuatlán y Ejutla. Son estos 7 municipios de la jurisdicción sanitaria que serán pues ya visitados por las propias autoridades para hacer la entrega de dicho biológico. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Avanzamos. En más información, se agota el equipo humano de Protección Civil de Autlán y aún sin fecha para vacunación, con más de 160 traslados con protocolos de COVID-19 y la organización de planes para la temporada de estiaje y el próximo periodo vacacional en puerta, el personal de Protección Civil y bomberos del municipio se encuentra agotado. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
A más de 160 traslados con protocolo COVID-19, el personal de Protección Civil y Bomberos de Autlán se agota. De acuerdo con Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, cada caso con protocolo COVID-19 que se presenta ha sido una hazaña diferente por resolver.
Porque si supieran que cada caso es diferente, hemos vivido, 160 traslados por decir una cifra cercana de ese tipo, y si supieran que cada uno ha sido una hazaña diferente, cada uno ha tenido sus propias características, no estaba en el COVID ni por el gobierno federal ni por ningún gobierno del mundo previsto una situación. Sin embargo, la historia nos habla de que ya había habido pandemias de coronavirus y que ya había habido los picos y rebrotes y brotes. Entonces, lo que estamos viviendo con las noticias a diario es que no tenemos algo estipulado de forma ya científica.
Adicionalmente a la atención de pacientes portadores de COVID-19, el equipo de Protección Civil y Bomberos de Autlán organiza otros protocolos como los concernientes a la temporada de estiaje y al próximo periodo vacacional.
Y por último, lo de la vacación de Semana Santa, que pues debemos ponerla porque la gente anda en carretera y bueno, el año pasado no pusimos puesto de auxilio, pero pues no sé cómo vaya a ser el botonazo de mañana para un año, si esto ya va a permitir un movimiento, una confianza de la gente. Pues debemos prever de que la carretera está, nos siguen los accidentes, siguen los servicios, y nosotros estamos empalmados de servicios. El personal es escaso, de verdad que los turnos han sufrido mucho en esta pandemia porque tienen un exceso de trabajo. Es muy fluctuante, pero con 4 traslados COVID queda muerto el turno prácticamente para los servicios y estar de guardia toda la noche y atender todas las emergencias. Realmente sí hay una situación complicada y pues nosotros debemos hacer planeación total.
A pesar de las solicitudes y gestiones realizadas, el personal de Protección Civil y Bomberos aún no recibe una fecha tentativa para ser vacunados contra el COVID-19.
Pues realmente sí, abogamos en ese sentido, que pues se nos considere. Lo hemos gestionado, ya están por empezar a vacunar a la gente del 60 años, a la gente adulta mayor, y creo que se brincaron allí un paso.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues en este mismo contexto, los módulos de pruebas rápidas de COVID-19 del CU Costa Sur reportan 44 casos positivos en la semana del 8 al 12 de febrero. En la cuarta semana se realizaron de pruebas rápidas de COVID-19 en los módulos instalados aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, ese que se encuentra ubicado en la Plaza Cívica, así como en Melaque. Se tomaron 225 muestras, de las cuales 44 fueron positivas. De estas, 39 fueron detectadas en el módulo de Autlán y 5 en el módulo de Melaque, de tal manera que la tasa de positividad en el periodo del 8 al 12 de febrero por las dos sedes es de 19.55%. Así lo expresó el maestro Elí Salvador Hernández, quien es el coordinador de los módulos en el centro universitario. Informó que gracias a las gestiones realizadas por la doctora Lilia Oliver, rectora del centro universitario, durante todo el mes de febrero continuarán brindando la atención y realizando las pruebas. Bueno, pues una buena noticia para la detección del COVID es que continuarán estos módulos para las personas que requieran realizarse una prueba. Pues se recuerden que deben llamar al call center al número 3335-403-3001. Este es el teléfono al cual pueden comunicarse para que les otorguen una cita en caso de ser candidatos. Bueno, pues ahí tiene la información que da a conocer el área de difusión de este centro universitario, la doctora Lorena Medina, quien informa acerca del resultado de estos módulos de COVID-19. Bien, pues vamos a ir a una breve pausa, pero antes, pues otra buena noticia. Aquí le tengo unos pases digitales para la sala digital estreno de Ara Malikán. Es violinista este concierto que se estará estrenando el 12 de febrero. Bueno, quien desee un pase digital para este concierto, por favor, déjenos saber a través de estos teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Si usted quiere deleitarse con este violinista, también con piano, Ara Malikán, pues bueno, puede comunicarse ya a esos teléfonos si desea disfrutar pues el día de esta sala digital en el conjunto. Pues bueno, le invitamos para que se comunique 382-5031 si desea una cortesía, 382-6532, y nosotros con gusto le ofreceremos este pase. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, continuamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Fíjese usted que el municipio de Limón, Jalisco, está buscando reunir $1,000,000 para adquirir una nueva ambulancia debido a que las ambulancias con las que los elementos de protección civil y bomberos del municipio en el Limón sirven a la población, pues estas se encuentran en mal estado. El municipio hizo público que buscará realizar la compra de un nuevo vehículo, esto luego de haber solicitado una nueva ambulancia al gobierno del estado y no ser atendido su llamado. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información a detalle.
El gobierno municipal de Limón hizo público que invertirá en la compra de una nueva ambulancia en beneficio de los limonenses. De acuerdo con el alcalde David Michel Camarena, la decisión fue tomada debido a que las ambulancias con las que se cuenta actualmente no se encuentran en óptimas condiciones, lo que complica el servicio de atención a pacientes. Michel Camarena expresó que se necesita, en calidad de urgente, contar con el vehículo. De acuerdo con el presidente municipal, fue en 2019 cuando el Organismo de Servicio de Salud Jalisco se comprometió a gestionar la entrega de una ambulancia para el municipio. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido así.
El gobernador del estado anunció en sus redes sociales que ya todos los municipios contaban con ambulancia nueva, lo cual no ocurrió con el caso de Limón. Aquí nunca llegó. Si la mandaron, no sabemos dónde quedó. Y a pesar de que se han hecho diferentes gestiones, entre ellas el Consejo de Emergencia ante el COVID-19, que el 11 de agosto pasado firmamos este documento dirigido al gobernador, el cual fue recibido en su despacho el 13 de agosto del 2020, que por cierto nunca nos contestó, pero eso ha sido una muestra clara de cómo el gobernador ha volteado los ojos hacia otro lado y dejando de ver las necesidades del municipio de Limón. Pero no por ello nosotros vamos a dejar de seguir trabajando. Decirles que el Consejo de Emergencia, integrado por ciudadanos del municipio y por personal del ayuntamiento, ha hecho su mejor esfuerzo de manera responsable, de manera solidaria, para tomar las mejores medidas para enfrentar la pandemia desde su inicio.
Hasta el momento, el municipio cuenta con un total de 450 mil pesos para la adquisición del vehículo. Sin embargo, la cantidad que el gobierno municipal pretende reunir es de 1 millón de pesos. De acuerdo con David Michel, para lograr el objetivo ya ha sido conformado un comité entre ciudadanos y funcionarios públicos.
El Ayuntamiento de Limón va a aportar hasta 300 mil pesos para lograr este fin. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, dice Limón, va a aportar una cantidad de alrededor de los 100 mil pesos. Compañeros de aquí de la administración, sobre todo personal de confianza, nos hemos cooperado para hacer una aportación de 50 mil pesos y estaremos trabajando, llevando a cabo diferentes acciones en un plan de trabajo que ya elaboramos el pasado viernes en la sesión de integración del Comité Proambulancia para lograr este fin. Por ello, invito a todos los limonenses, a todos los integrantes de este hermoso municipio, a nuestros hijos ausentes, a todos aquellos que son amigos de este hermoso municipio, de la gente del mismo, o que de alguna manera obtienen un beneficio de este lugar, a que nos apoyen a lograr este objetivo lo más pronto posible. La meta es recaudar 1 millón de pesos y ya hemos iniciado. Por ello, va esta invitación, les externamos esta información para que juntos logremos un objetivo más para el desarrollo de nuestro municipio.
Actualmente la ambulancia con la que se realizan los traslados de atención no cuenta con aire acondicionado, las torretas y sirena no funcionan y las puertas del vehículo no abren con facilidad. Con ella, además de atender pacientes del municipio, se atienden a otros más del municipio de Ejutla, lo que complica aún más el trabajo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Lanza convocatoria de apoyos al sector agropecuario en el municipio de Autlán de Navarro. Con una inversión de 354.6 millones de pesos, la SADER apoyará a productores del sector agropecuario. Autlán es sede para la integración de expedientes y solicitudes de los productores de la región Sierra de Amula. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha destinado 354.6 millones de pesos en programas de apoyos al campo, agrícola y sector agropecuario para el ejercicio del 2021. Para la recepción de expedientes y proyectos, del 15 al 26 de febrero estarán instalados 8 módulos de atención para que los interesados puedan acudir al que les quede más cercano de acuerdo a su zona geográfica y cumpliendo los protocolos sanitarios. Para la región Costa Sur se habilitó un módulo en Cihuatlán y para Sierra de Amula uno en Autlán de Navarro. Entre los programas vigentes se destacan el de apoyo a apicultores, apoyo a proyectos estratégicos, con el objetivo de incrementar la productividad en las pequeñas y medianas unidades de producción de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, el programa de apoyo a productores agrícolas de maíz, programa de modernización de granjas porcícolas, programa de mecanización de la caña de azúcar, que tiene también una parte ambiental, y de responder al creciente problema de falta de mano de obra para el corte de la gramínea. También se tienen los programas estatales de maquinaria agrícola para el fortalecimiento del campo, a través del cual se apoyará a los productores para adquirir unidades que puedan eficientar su trabajo, informó Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural en el municipio de Autlán.
La convocatoria la emite el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, va dirigido a todos los productores, el sector agrícola, ganadero, avícola, para porcinos también, productores también de apicultores y acuacultores. Son varias convocatorias que están emitidas. El día de hoy se inició a recibir la documentación. Contamos con una oficina regional que está aquí en el municipio de Autlán, en el Auditorio Solidaridad.
Los apoyos van hasta los 350,000 pesos, con subsidio del 50 al 70%. Las reglas de operación y requisitos son variables dependiendo de la convocatoria a la que aspiren los productores, explicó Lozano Pérez.
Sí, son varias convocatorias del lado ganadero, pues de antemano tiene que tener su credencial del INE, copia de la CUR, comprobante de domicilio, su RFC con la constancia de situación fiscal, la opinión positiva y los dictámenes, lo que es brucela y tuberculosis del año pasado. También debe tener la UPP actualizada, esto al lado ganadero, y que desde luego la cotización y su presupuesto. Por el lado agrícola es más sencillo, nada más sus documentos personales, el INE, CUR, comprobante de domicilio, su RFC, el documento legal del predio y la cotización de lo que va a adquirir, si algún equipo, algún tractor, rastra, subsuelo, sembradora, la cotización de ese equipo. El formato de la solicitud es muy sencilla, la estamos llenando ahí en la oficina, le estamos ayudando a entregar su expediente y el mismo productor acude a entregarla a la oficina regional.
La ventanilla estará habilitada del 15 al 26 de febrero de 2021, con un horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Auditorio Solidaridad, ubicado en Avenida Carlos Santana 231. Esta ventanilla atenderá a los productores de Atengo, Tenamatzlán, Unión de Tula, El Grullo, El Limón, Tecolotlán y Autlán de Navarro. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para la temporada de natación 2021 en el Polideportivo de Autlán. Vamos con los detalles.
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el inicio de la temporada de natación 2021 del Polideportivo de Autlán, Efraín González Luna. De acuerdo con el encargado de la alberca, Iván Campos, la nueva temporada dará inicio durante el próximo 2 de marzo, por la contingencia, y para seguridad de los alumnos se tomarán todas las medidas de sanidad que sean necesarias.
Trabajamos, por ejemplo, la mayoría de nuestros usuarios son niños, y utilizamos las cuatro esquinas de nuestra alberca para precisamente eso, no aglomerar. Trabajamos al 50% también con los cupos, abrimos más horarios por lo mismo, y también hay algo muy peculiar que nos ayuda que dentro de la natación, que es la alcalinidad del agua, el cloro como tal, el mismo sol, que científicamente pues se ha comprobado que elimina el virus, y eso pues también nos ayuda. Sin embargo, te puedo presumir, y el día que gustes ir ahí hasta sin avisarnos, te podrás dar cuenta que somos muy estrictos en las medidas precautorias para que puedan entrar los usuarios. De hecho, a los padres de familia les pedimos que vaya solo una persona a acompañar al, pues en este caso, al niño o niña, y hemos sido muy muy insistentes en que si van a mandar a alguna persona de alto riesgo, como la tercera edad, al abuelito o la abuelita, sí lo eviten para poder tener el menor riesgo de contagio posible. Y te digo, en 2020 salimos exentos y esperemos seguir así.
De acuerdo con Iván Campos, podrán inscribirse personas desde los 5 y hasta los 99 años de edad. Todos ellos serán clasificados en categorías y horarios distintos.
Sí, claro que sí. Partimos de los 5 años y medio hasta los 99. Trabajamos por categorías, trabajamos por niveles, trabajamos por horarios. Trabajamos lo que es de martes a viernes por la tarde, de 4 a 5 y de 5 a 6 de la tarde con categorías infantiles y juveniles, a partir de las 6 de la tarde ya con categorías libres, de martes a viernes, sí, miércoles y viernes trabajamos en horario matutino, de 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, en horario matutino, para puras categorías juveniles y libres. Costos para esta temporada es la mensualidad, que incluye 2 clases a la semana, 8 clases al mes en cuestión de la clase, y el nado libre, que pueden utilizar la alberca los 4 días, pero la diferencia entre nado libre y la clase es que en el nado libre pues ya debes de tener un cierto nivel de técnica para poder ejecutar. ahí no hay un instructor, ahí el usuario literal, nada libre, y las clases son dos a la semana, ocho al mes, está en $330. Tenemos un descuento para los estudiantes de sistema media, superior y superior. Tenemos descuentos para los hermanos, los que llevan a sus hijos, dos, tres, a partir del segundo mes. Eso sí es bien importante mencionarlo.
El encargado de la escuela de natación compartió que actualmente el área de la alberca se encuentra siendo rehabilitada con ayuda del gobierno municipal de Autlán, pues a 8 años de haber sido inaugurada hay cambios que son necesarios realizar. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Nos identificamos y regresamos.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Agradecemos el que nos acompañe vía telefónica, el maestro Orlando Israel Ramírez Ramírez, jefe de Arte y Cultura aquí en el municipio de Autlán, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Maestro Orlando, ¿cómo le va? Buenos días.
Elia, muy buenos días y a todos los que nos escuchan o nos ven a través de Radio Universidad.
Muchísimas gracias por atendernos con esta transmisión, con este enlace, para nos platique, por favor, cómo les fue con el carnaval virtual cultural que se realizó, pues, a manera simbólica, para no dejar desapercibida estas fechas en las que, pues, anhelamos año con año como parte de nuestra tradición. ¿Cuáles fueron los resultados, maestro?
Bueno, mira, fue, la verdad, muy, muy buenos. Tuvimos un alcance de 136 mil personas en algunos de los eventos, 2,715 comentarios, fue uno de los más comentados, que fue uno de los toros, de los eventos de toro nocturno, 800 veces compartido, y pues más de 2,000 reacciones, pues la mayoría creo que positivas. Pues estamos adaptándonos a una nueva realidad social, ¿no? Uh-huh. Y pues no podíamos dejar pasar pues esta fiesta, que es una de las, pues sin duda la más importante de nuestro municipio, y pues representa esto una integración de encuentros y participación de la gente. Entonces pues no la podíamos dejar pasar, y pues esta era la manera, ¿no? Hacerla de manera simbólica, para tener esta fiesta, ¿no?
Claro, sí, era lo que se esperaba, maestro, ¿o rebasó esas expectativas a través de la virtualidad?
No, rebasó completamente las expectativas. La verdad, íbamos por un programa muy sencillo. El programa que yo presenté de origen desde noviembre del año pasado. Pues fue un programa, era muy sencillo, prácticamente a través de intercambios culturales, vía digital, con algunas agrupaciones dancísticas, musicales, algunas charlas con respecto a nuestra fiesta. Pero bueno, se fueron sumando voluntades hasta que pues aterrizamos en realizar esta, pues inaugurando pues con el entierro del mal humor, de manera simbólica, como una representación de cada uno de los elementos que conforman esta actividad. Y continuando pues al día siguiente con una pequeña ceremonia de inauguración, con la presencia de nuestra reina, princesa Manolas, y continuando pues con esta ceremonia de inauguración y culminando pues con una sola monta de un toro, que fue lo que causó, creo que entre la gente, pues mayor alegría, ¿no? Vimos, la verdad, comentarios muy, muy positivos también en nuestro presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Íñiguez, quedó muy contento con esta participación. Entonces, por eso se extendió el programa con dos toros nocturnos, ¿verdad? Por, pues por estas expectativas que se crearon, ¿no? Este rebase de expectativas.
Claro, claro. Bueno, sabemos que a la par se fueron sumando estos eventos, estos espectáculos, pues, que bueno, ahora a través de la virtualidad pudimos disfrutar para, de manera simbólica, representar lo que se podría disfrutar del carnaval. Pero esto se debió a la participación de la ciudadanía, se fueron sumando. ¿Cómo es que fue creciendo este programa, maestro?
Bueno, se formó un pequeño comité, porque pues prácticamente desde que nos enteramos, o como se veía viendo la situación, ¿verdad?, uh-huh, de esta pandemia, pues que iba a ser, pues no iba a ser posible realizar el carnaval como de manera en la que se está acostumbrado. Entonces, nos dimos a la tarea de conformar un pequeño comité integrado por algunos directores de áreas como turismo, comunicación social, cultura y ciudadanos, pues que conforman o dirigen algunas agrupaciones artísticas o culturales, ¿no? Como lo son los charros y algunas agrupaciones dancísticas, ¿no? Entonces, formamos un muy pequeño comité. Y bueno, de ahí empezaron a surgir ideas, empezaron a sumar actividades y pues bueno, el trabajo en es lo que pues logra, ¿no?, que, uh-huh, que se haya cumplido este objetivo.
Maestro Orlando, bueno, ya han demostrado ustedes que esto se puede lograr a través de la virtualidad, realizar este tipo de eventos, y que hay respuesta de los ciudadanos en seguir las transmisiones. ¿Qué más se pretende? ¿Qué más se espera? Ya saliéndome un poco de esta participación tan exitosa de las transmisiones del carnaval, ¿qué más se ha pensado en el tema cultural, continuar con la población y con la ciudadanía de esta manera, de esta alternativa?
Bueno, pues en este caso, ante esta situación global que todavía continúa como muy incierta, pues tenemos que continuar con las actividades de esta manera. Uh-huh. Pues esto es creando pues este nuevo escenario, ¿no? Pues para estos sectores, que el artístico y cultural, pues que son los que se han visto más golpeados. Uh-huh. Y pues ante esta nueva realidad de cultura digital, pues tenemos que adaptarnos a esta alternativa. Pues sabemos que no contamos con el presupuesto pues que debería ser, pero bueno, hay otras prioridades, y pues bueno, a través de la creatividad y de la innovación, pues de los hacedores de la cultura y de los gestores, pues tenemos que buscar estas nuevas alternativas, pues de poder llegar a más público, que lo que se presente en este caso pues sea de gran calidad, uh-huh, ¿verdad? No solamente realizar un video por realizarlo, una presentación por realizarla, sino que pues que tenga el contenido que requiere la pues en este caso la gente, ¿verdad? Uh-huh. Para que pueda ser visto.
Claro. Muy bien. Uh-huh. Y la logística es, no sé si nos quiera platicar un poco de cómo se realizó, si fue algo complicado, se tuvo que adaptar, esta parte también de preparativos, que es parte de la experiencia, pues, de hacer esta transmisión del Carnaval Cultural.
Sí, mira, se habló con todos los participantes para que se respetara, ¿verdad?, toda la logística, se respetara pues toda esta situación de salud. Se habló con todas las agrupaciones, agrupación que iba participando. Pues bueno, la Plaza de Toros nos da la oportunidad de que no se junten los grupos, uh-huh, pueden estar en diferentes espacios y participan y retirarse para no tener esta complicación, ¿no? Uh-huh. Tuvimos pues Protección Civil, tuvimos a Cruz Roja, tuvimos a Seguridad Pública para cualquier eventualidad. Entonces, pues no hubo mayor necesidad, la gente lo entendió perfectamente. Les pedimos pues no llevar acompañantes más que los que fueran necesarios. Sabemos que para realizar un toro pues tiene que haber gente, ¿verdad? Cuadrillas, pues que tienen que tener el control y la seguridad, uh-huh, pues para cualquier incidente que pueda haber con algún animal, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pues estábamos pues con esa, pues de que iba a haber ese personal, ¿verdad? Así para es. Cuidar pues lo que son los burladeros, en el caso de Plaza de Toros, y aunque no había pues gente, De todas maneras, pues había que cuidar esa parte.
Claro, claro. Muy bien, maestro Orlando, pues nosotros muy agradecidos esta mañana al que nos haya recibido con este enlace, esta transmisión, para poder compartir los detalles de cómo cerró y las conclusiones de esta transmisión virtual del Carnaval de Autlán de Navarro. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que usted quiera complementar a esta entrevista, maestro Orlando?
Sí, bueno, pues agradecer a todos los participantes, todas las personas, a todos los artistas que participaron, a los charros, a los ganaderos, a todas las personas que donaron, pues para que esta fiesta se pudiera llevar de esta manera, y pues un agradecimiento a todos ellos, a nuestro presidente municipal por confiar en este proyecto, y pues bueno, que vamos a continuar con estas actividades a través de la página de gobierno de Autlán, ¿verdad? Y de dirección de Casa de la Cultura, todas estas actividades artísticas y culturales.
Muy bien, ahí estaremos pendientes de las que se tengan ya planeadas en lo sucesivo. Muchísimas gracias, maestro, le mando un abrazo y me da mucho gusto verlo y escucharlo, por supuesto, con esta información relevante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eliot, y hasta luego.
Hasta luego, muy saludos. Buenos días, gracias. El maestro buenos Orlando, días. Que nos ha compartido los resultados de la transmisión de este carnaval virtual simbólica que se ha realizado en días pasados con la finalidad de llevar y no dejar desapercibidas estas fechas en las que se celebraría, en las que se estaría realizando el carnaval, bueno, en otras circunstancias ahora a través de la virtualidad. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa, prácticamente nos identificamos y regresamos. Es martes y como cada espacio de Señal Informativa, hoy le tenemos este espacio de análisis y la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Le escuchamos con su comentario. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
Elia, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. En esta ocasión quisiera aprovechar para hacer una remembranza, un recuerdo. Se trataría de, la semana pasada fue el primer aniversario luctuoso de la maestra Alejandra Venegas. Para quienes no la identifiquen bien, pues fue, la identifican aquí por su entusiasmo a la danza y específicamente a los ritmos latinos. Ella ya tenía una trayectoria aquí en la región, había formado varios grupos, también tenía algunas cuestiones de talleres de gimnasia, era una persona muy entusiasta. Y recuerdo que se acercó al centro universitario para ver si había alguna forma de colaborar. Y finalmente se encontraron estos mecanismos y se creó ahí en el centro universitario un grupo de ritmos latinos. Recuerdo que el primer grupo fue muy entusiasta porque se integraron compañeras secretarias, compañeras administrativas, obviamente alumnos, alumnas, trabajadores, y logró una buena convocatoria. Y recuerdo justamente en estos tiempos de carnaval que salió un concurso de comparsas en la cual ella de manera muy entusiasta organizó al grupo con muy poco tiempo, recuerdo. Teníamos pocos recursos porque había que toda la cuestión del vestuario, ¿verdad? Las indumentarias que llevaban ellas. Finalmente, para no desviarme mucho, se compitió y se quedó en un segundo lugar muy bueno. Y al año próximo recuerdo que la maestra me dijo, maestro, vamos a ir por el primer lugar. Y efectivamente ellos siguieron ensayando con mucha disciplina, con mucho entusiasmo, y después se obtuvo primer lugar en el concurso de comparsas en un carnaval de aquí de Autlán. Fueron a competir a varios estados de la República, siempre llevando pues ya el nombre de la universidad y motivando, ¿verdad? Sobre todo a dar una activación física a través de los ritmos latinos. Entonces, un recuerdo al trabajo que hizo la profesora Alejandra Venegas. Hay algunos trofeos que ganó, una placa, ahí quedaron ya como parte de los archivos del patrimonio del centro universitario. Y yo estoy seguro que algunas personas que la conocieron siempre le van a recordar con ese entusiasmo y esa fuerza que mostró hasta al final de sus días. La maestra Alejandra Venegas. Y se le reconoce como impulsora de los talleres y en especial de los ritmos latinos aquí en la región y específicamente en el centro universitario.
Muchísimas gracias, maestro.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos.
Señal Clima.
Y nos vamos ahora a la señal clima. Es Marta Diana Alcocer, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Marta Diana.
Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos un frente frío, el cual se localiza al sureste del territorio nacional y mantiene condiciones para lluvias en estados de Tabasco y Campeche. Asimismo, la masa de aire ártico que impulsa este frente favorece un ambiente gélido en estados del noreste, norte y parte del centro del país. También se esperan heladas en zonas altas de la sierra, así como rachas de vientos fuertes en estados de occidente, incluido Jalisco, donde esperaremos rachas de viento en el transcurso de la tarde de hoy. Finalmente, tenemos el ingreso de un nuevo frente frío a estados del noroeste, el cual favorecerá caída de agua nieve en zonas altas de la sierra en estados de Chihuahua y Durango. El día de hoy para Autlán de Navarro se espera un día mayormente despejado y con pocas nubes. Tenemos nuevamente un amanecer frío con una temperatura mínima que osciló entre los 8 y 9 grados. En el transcurso del día alcanzarán temperaturas máximas entre los 23 y 24 grados. Hacia la noche y madrugada nuevamente dominará un ambiente frío. El viento será del suroeste y tendremos rachas ocasionales en el transcurso de la tarde del día de hoy. La salida del sol fue a las 7:24 minutos y la puesta será a las 18:56 minutos. Eso es lo que tengo para el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
Señal Universitaria.
Avanzamos con más información. La Universidad de Guadalajara busca que aspirantes no admitidos intenten de nuevo su ingreso. Condona el pago de refrendo para el calendario escolar 2021B. La Universidad de Guadalajara anuncia la condonación del pago de refrendo para alumnos no admitidos al calendario escolar 2021A, cuyo dictamen se publica este 16 de febrero para que puedan concursar por un lugar para el calendario 2021B. Así lo dio a conocer el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien destacó que se trata de una medida especial para todos los aspirantes que no quedan admitidos, quienes podrán refrendar su trámite con un solo clic y volver a hacer un examen sin costo para el siguiente ciclo escolar. La condonación de este trámite tendrá un costo de 19 millones de pesos que asumirá la Universidad de Guadalajara. Dijo que los aspirantes que estén en esta situación podrán ingresar a la página web www.escolar.udg.mx y si en su estatus aparece la leyenda de no admitido, tendrá que seleccionar la opción de refrendar su trámite para el calendario 2021B. Villanueva Lomelí expresó que con ello concluye un proceso de admisión que ha sido complejo y muy atípico, y para evitar que miles de jóvenes quedaran en desventaja frente a otros que tuvieron acceso a una selección de la prueba y para garantizar un proceso justo y equitativo, se decidió anular el examen de admisión. Por única ocasión, el ingreso a todas las carreras de la Universidad de Guadalajara fue con base en el promedio que las y los aspirantes obtuvieron en su bachillerato. De esta manera, el próximo 22 de febrero, 16.162 estudiantes podrán ser admitidos podrán arrancar este ciclo escolar en su modalidad en línea, así lo señaló el rector general. Dijo que entender la frustración que sentirán los 20.768 aspirantes que en esta ocasión no quedaron admitidos, y advirtió que han establecido junto con el College Board todos los candados y los protocolos que garanticen que no volverá a ocurrir una situación como la que se enfrentó en el calendario anterior. En esta ocasión, para ser válido este beneficio, se deberán seguir los siguientes pasos, que es ingresar a la página web www.escolar.udg.mx www.udg.mx, seguimiento de trámite y además consultar el resultado de admisión y aceptar el trámite de refrendo. Esta opción es solo para aspirantes no admitidos con trámite completo. Bueno, para confirmar el trámite de refrendo al calendario 2021B. Estas son las indicaciones para los aspirantes en los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. El trámite de refrendo sin costo podrá realizarse a partir de la publicación de los dictámenes y hasta el 28 de febrero.
Señal estatal.
En la señal estatal, diputados esperan el visto bueno de familias para aprobar la ley sobre desaparecidos en Jalisco. La Subcomisión Legislativa de Derechos Humanos concluyó el trabajo de análisis del proyecto de la Ley de Personas Desaparecidas que podría aprobarse en el Congreso de Jalisco esta semana junto a la Ley de Declaración Especial de Ausencia. La diputada Erika Pérez, titular de la subcomisión, informó que cerraron las mesas de revisión hechas con familiares y activistas. Refirió que esperan a que analicen el dictamen final para que sean presentados en votación primero en comisiones y posteriormente en el Pleno del Poder Legislativo. Añadió también que queda pendiente la revisión de la iniciativa de una nueva ley estatal de atención a víctimas que los colectivos pidieron examinar a detalle. La aprobación de las reformas para prevenir y atender la desaparición forzada de personas, pues tiene más de 2 años pendiente de aprobarse en el Congreso Estatal. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Condonaron Calderón y Peña Nieto 413,000 millones de pesos en impuestos. La condonación de impuestos que fue entre el año 2007-2018, periodo que comprende los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, significó que las arcas públicas dejaran de recibir 413,258 millones de pesos, cifra actualizada a valores del 2020, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria. En este periodo, la mayor condonación de impuestos se registró en 2013, primer año de la administración de Peña Nieto, con 226,381 millones de pesos, cantidad que representa 54% del total condonado por el pago por el gobierno. Y esa información que añadió el SAT, el Servicio de Administración Tributaria.
Señal Internacional.
En la señal internacional, la OMS abre la puerta a la vacunación contra el COVID-19 en los países desfavorecidos. En esta información, la Organización Mundial de la Salud dio el lunes su aprobación de emergencia a la vacuna anticovid de AstraZeneca, lo que pues allana el camino para la distribución de cientos de millones de dosis a países desfavorecidos privados hasta ahora de inmunización.
En resumen.
El día de hoy arranca la vacunación a adultos mayores de la región Sierra de Amula y Costa Sur. Se agota el equipo humano de Protección Civil y Bomberos de Autlán y sin fechas aún para vacunación. Módulos de pruebas rápidas COVID-19 del Centro Universitario de la Costa Sur reportan 44 casos positivos en la semana del 8 al 12 de febrero. El municipio de Limón busca reunir 1 millón de pesos para adquirir una nueva ambulancia. Lanzan convocatoria de apoyos al sector agropecuario en Autlán. Abiertas las inscripciones para la temporada de natación 2021 en el Polideportivo de Autlán de Navarro. La Universidad de Guadalajara busca que aspirantes no admitidos intenten de nuevo su ingreso y condona el pago del refrendo para el calendario 2021B. En la señal estatal, diputados esperan el visto bueno de familias para apoyar la ley sobre desaparecidos en Jalisco. Condonaron Calderón y Peña Nieto 413,000 millones de pesos en impuestos. Bien, pues le recuerdo que tengo pases para que usted disfrute de esta función especial. Bueno, es en el Conjunto Santander. Como usted sabe, se estrenó el pasado 12. El pasado 12 de febrero se estrenó esta presentación de Ara Malikain. Bueno, quien tenga oportunidad y pueda comunicarse con nosotros, le estaremos otorgando este pase para la sala digital, y que pueda disfrutar de esta presencia de Ara Malikian. Es el violín, es Iván Melón Lewis, que estará al piano. Serán los encargados de recorrer las diferentes canciones del nuevo disco desde el punto de vista más clásico. Así es de que, pues, puede usted disfrutar de este concierto único y personal de piano y violín, ahí desde la comodidad de su sala. Ara Malikian y el violín de Iván Melón. Lo invitamos para que se comunique aquí con nosotros en Radio Universidad para poder entregarle su pase virtual. Pues ya nos vamos, que tenga usted un excelente día, y me despido con esta frase de Giorgio Marañón. Dice: la verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su utilidad. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.